UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Triple Amenaza con Carlos Maldonado,
Jones Angulo
y Gabriel Casañas.
Y hoy vamos a comentar el March Madness, sobre todo. Es un episodio especial ya que estamos en marzo y las cosas se están poniendo muy locas. Y después vamos a hacer una breve predicción de los galardones individuales de la NBA. Así que nada, empezamos. Primero vamos a comentar el partido de Purdue Arizona. Partido esperable que ganara Arizona. Coapi, muy buen partido. Braden Burris también, Karsenov. ¿Qué más?
Pues muy cierto, la verdad. A ver, Purdue, la verdad, ha sido un poco carreado durante todo el March Madness por Braden Smith, que tampoco ha tenido su mejor actuación y al final, pues, ha llegado, pues, lo que puede ser el mejor equipo de toda la nación, como es Arizona, y se lo ha cargado. Por parte de Arizona, partidazo de Coapi, que ya sabemos que, pues, a nivel físico es una bestia, y haciendo partidos como este, pues, quién sabe si puede subir al draft. Y Braden Burris, que, bueno, ya lo tenemos un poco más conocido y sigue demostrando.
Sí, yo creo que Arizona puede dar la sorpresa. Ahora se viene un partido complicado contra Michigan, pero bueno, yo creo que pueden dar la sorpresa. Llevan desde el 2001 sin llegar a una Final Four, así que yo creo que sí que pueden dar la sorpresa. Después tenemos Iowa, Illinois. Aquí mar de dudas.
Aquí hay cositas que comentar.
Cruce de sentimientos.
Es que hay muchas cosas, hay cositas.
Lo primero de todo, estamos en España, somos españoles, menos uno.
Claro, ¿qué necesidad, hombre?
Perdón.
¿Qué necesidad?
Perdón.
Estás pasado.
Perdón. Iowa, Álvaro Folgueiras venía a hacer un torneo bastante sólido, muy con actuaciones...
Muy sólido, salvando partidos en el último momento para Iowa. Pero llegamos al día de hoy, y bueno, al día de ayer, perdonad. Y por alguna razón de la vida, el entrenador de Iowa ha decidido que el bueno de Álvaro Folgueiras juegue 8 minutos.
Y se pierda toda la segunda parte, sin ningún tipo de sentido, pero bueno.
Resultado final, Iowa fuera.
Y es que eso fue una remontada loca. Yo que me vi el partido y dije, nada, Duke está ganando relajado. Entonces, yo luego viene el Ukion con una jugada a última hora y remonta el partido.
Bueno, se ha equivocado Gabriel Casañas. Está tan emocionado con Ukion Duke que se ha puesto a hablar de Ukion. Pero bueno. Ahora vamos a Yukon, que se vio el partido y está muy emocionado, pero bueno.
Es que me ha dejado loco.
Bueno, siguiendo con...
Con Illinois.
Keaton Waller.
Keaton Waller, qué partidazo.
Yo pensaba que se iba a desinflar, pero bueno.
Ha estado subiendo durante todo el Madness y ahora hemos llegado a un punto en el que el tío está básicamente siendo el mejor jugador de todo Illinois. Llega a la Final Four, que yo, sinceramente, no me lo esperaba para nada.
No. Illinois no lo esperaba ver tan lejos.
Y veremos, a ver, ahora tenemos partido contra UConn, ¿cierto?
Contra UConn,
tenemos que ver que vienen calentitos, ¿no?, de esta ronda. Y pues veremos, a ver, mucha fe para estos de Illinois.
El propio Stojakovic, el hijo de Peya, dijo que lo que quieren es lograr pasar a la final y el campeonato, así que nada, la ganga balcana, a ver qué consigue.
Pero sí, único equipo que queda en el torneo que no sea primer seed.
Sí.
Los otros tres... tanto Arizona como UConn como Michigan, son primeros.
Así que a ver si da la sorpresa. Bueno, ahora pasamos con la crema de la crema. UConn Duke. Ahora sí.
Ahora sí,
sí, sí.
Ahora sí,
finalmente.
Bueno, ¿qué? Comentar algo de antes de empezar con UConn Duke. ¿Quieres comentar algo?
Pues la verdad es que fue un partidazo. Mira, yo no manejo mucho el básquet universitario, eso es verdad. Pero ayer me puse, a ver, están transmitiendo el juego y pues, mira, vamos a ver lo que aquí están las futuras estrellas de la NBA. Duke es una maquinaria de hacer talento puro, pero lo que vi ayer fue, o sea, la remontada de UConn, y más en la última jugada de partido fue sinceramente espectacular.
Qué barbaridad, Don Braylon Mullins.
Pero los Mullis, que venían a hacer un torneito muy discreto.
Normalito, la verdad.
Y bueno, venían a hacer un partido malo, hay que decirlo. Sí. Un 0 de 4 en triples y va y mete el último. Bueno, yeah, ya mira.
Ya, el único, pero el más importante al final del día. Lo que sí, yo creo que cuando hablamos de UConn, solo hay un nombre del que tenemos que hablar. Y es Dontarris Reed.
La sorpresa de este March Madness. Nadie se esperaba a este señor. Es una bestia física. Tiene 23 años. Y está en un nivel, pues, tremendo. Yo creo que en el draft va a subir. No sé si un poquito antes de primera ronda, tipo finales de primera ronda o incluso segunda.
Por ahí.
Yo creo que se acercaría más a la segunda ronda, porque es cierto que al final el chaval, cuando empieza la temporada, va a tener 24 años y es un jugador que hasta día de hoy, hasta el Madness, la mayoría de las personas del mundo del baloncesto no lo han llegado a conocer. Y siento que no le va a dar para conseguir esa subida para llegar a la primera ronda.
Hombre, si no hace una actuación espectacular como la que hizo en primera ronda, pues...
Si en el Final Four se destaca de una forma, pues puede que logre subir en primera ronda. Porque ya tiene cierta edad y pues ya es momento de que...
A ver. Así que nada, comentar algo de Duke un poquito por encima.
Voy de Duke, uf.
Alex... Perdón, Alex. Isaiah Evans... Es uno de los nombres que se me viene a la cabeza, que podrían haber hecho mucho más si no...
Isaiah Evans, Caleb Foster... Esperábamos también más de Dame Sar durante todo el Madness. Lo cierto es que probablemente los dos mejores jugadores de Duke durante todo el Madness han sido los Boozer, tanto Cameron como Kaden. Kaden, la verdad, es que ha estado bastante sólido. Lo único que en el momento más importante de la temporada ha liado la que ha liado, que ha llegado al triple de Braylon Mullins y a la eliminación... Y luego Cameron Boozer, que la verdad pues ha estado sólido durante todo el torneo. Es cierto que probablemente este ha sido su mejor partido, especialmente la primera parte, para que no podamos engañar.
Sí.
Y que bueno, yo creo que, aun pasando lo que ha pasado, Cameron Boozer es 100% un pick top 3 del draft. No creemos que vaya a bajar. Mm. Y un jugador que, de cara a futuro de la liga, le tenemos mucha fe. Al menos yo le tengo mucha fe.
Sí, yo creo que sí.
Tiene buen potencial.
El segundo partido del día de ayer, Tennessee-Michigan. Yo pensaba que iba a estar más disputado, la verdad, pero Michigan es un equipo súper completo, muy eficiente y, vamos, la apisonadora que fueron, tremenda.
Yo creo que aquí hay dos nombres claros. Primero, desde Españita, ya hemos hablado antes de Folgueira desde el punto de vista malo, vamos a pasar algo bueno, Donada y Mara. O sea... Vaya partidazo, jugando poco, porque tuvo problemas de faltas en la primera parte, iba a jugar poco, pero es que cuando está, es que, mira que Michigan, a ver, no tuvo muchos problemas durante el partido, tanto con él como sin él, pero sí es cierto que cuando estaba es que se notaba una barbaridad, sobre todo a nivel defensivo, luego encima, yo recuerdo una jugada en el poste que vi, que me recordaba al mejor Pau Gasol, me pareció una barbaridad, y ya para rematar, el tercer triple de esta temporada de Aymara. Ya para rematar, empezando la segunda parte, básicamente para finiquitar a Tennessee. Así que muy feliz con Adai Mara. Veremos si puede llegar a subir en el draft. Yo creo que con un muy buen Final Four, yo creo que puede llegar a la lotería del draft. Yo personalmente.
Sí, Zach Edey, que fue eliminado con Purdue en mucho más pronto. Yo creo que Adai puede subir a la lotería sin ningún problema. Pero bueno, yo creo que el problema del partido fue al principio en Tennessee, que Tennessee es bastante físico jugando y tuvieron a tres jugadores en problema de faltas. Ya psicológicamente se derrumbaron y Nate Amend.
Ay, Dios mío.
Pues no da la talla.
Qué pena, de verdad. O sea, es un jugador que era el cuarto jugador después de Darren Peterson, AJ DiVance y Cameron Boozer llegando a este draft y es que ha bajado por completo. Probablemente se va a presentar al draft, cosa a la cual pues yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que al menos un año más debería quedarse en la universidad, porque es que me recuerda mucho a jugadores del estilo que los draftean en posiciones altas y que llegan y que a menos de que al cuarto o quinto año lleguen a un gran nivel, se van a quedar estancados. Eso es Patrick Williams, eso es Tijan Salaons. Una situación que me preocupa mucho la de Nate Amend personalmente.
Yo creo también eso, más bien por el tema físico y el tema de madurez mental, porque hubieron muchas situaciones en las que la selección de tiro y la defensa, que es una de las cualidades que mejor tiene Ahmed, pues fallaron. Así que nada, yo también pienso que debería quedarse un año más en universidad.
Y luego yo creo que hemos hablado de Aymara, pero si hay un nombre que tenemos que mencionar de Michigan es Don Jackson Lendeborg.
Que va a subir muchísimo.
Qué bestialidad de jugador, madre mía. O sea, un gran tirador, físicamente es una bestia. Tiene una garra increíble. Yo creo que podría llegar a ser un top 10 del draft.
Sí, sí.
Pero sinceramente, para un equipo que se haya quedado muy cerca de playoffs, unos Miami Heat, unos Golden State Warriors, pensando que no se van a clasificar, que luego a lo mejor se clasifican. Esos equipos que podrían estar en final de lotería y que necesiten un jugador ya preparado para aportar desde el primer momento, yo creo que no recuerdo a un jugador que pueda aportar así con esa edad como Jackson Lendeborg.
Totalmente. Dicen que, bueno, siempre saca la comparación de LeBron, no sé qué, pero yo lo veo. Yo veo una comparación bastante exacta, pero bueno, ya es.
Claro, hay que
ya es anticiparse bastante.
Hay que ajustar diferencias. Ahora mismo es complicado.
Sí, bastante complicado.
No creemos que vaya a tener esa aportación.
Así que nada, pasamos ahora con la NBA. Vamos a comentar un poco por encima algunos resultados. Y luego ya pasamos con los galardones individuales. Así que nada. En primer lugar, decir que Boston ya está clasificado para playoffs, cosa que a principio de temporada nadie creía que iba a pasar.
Hombre, yo creo que más que no creer que iba a pasar, yo creo que lo teníamos muy en duda. O sea,
yo creo que iban a acabar séptimos por play-in.
Y la verdad, y ha sido una sorpresa. Encima hoy, primer partido de 30 puntos de Jason Tatum desde que volvió.
Sin Jaylen Brown.
Que lo ha conseguido antes que Podziemski.
Y ese hate a Podziemski por la casa.
No, porque yo creo que sabréis ya ese tweet de una persona que dijo que no iba a poner un tweet hasta que Brandon Podziemski anotara 30 puntos. Y desde entonces ha anotado todos los números desde el 0 al 29, pero nunca ha llegado al 30. Hoy, de hecho, 23 puntos contra Denver.
Sólido.
En muy buen partido, muy sólido. Aunque han perdido, todo hay que decirlo.
Pero de bastante.
Han perdido.
Con muchas bajas, pero bueno.
Ya, yo la verdad sí veía a los Celtics llegar clasificados para los playoffs. Pero sí es verdad que no me esperaba ahí en el segundo lugar. De hecho, cuidado y no sorprenden a Detroit y se quedan con el primer lugar. Veo a Boston muy enrachado también. 7 victorias en sus últimos 10 partidos. De todas formas, también Detroit tiene 8 victorias en sus últimos 10 partidos. Entonces, ambos equipos están ahí. Si Detroit se descuida, puede venir Boston a quitarle el primer lugar de la conferencia. Entonces, eso sí que sería de sorpresa. Yo sí, la verdad, sí vi a Boston bien clasificado, pero no a este nivel.
Totalmente. Luego, tenemos a Orlando Magic, Orlando Tragic,
ay, Dios mío,
como lo pienses llamar tú.
Ay, Dios mío.
Ay, Orlandito. Ay, Orlandito.
Qué barbaridad. Este ha sido el resultado de hoy, señores.
Complicadísimo.
Toronto Raptors, rival directo, además. Toronto Raptors, 139. Orlando Magic, 87. O sea, ha sido vergonzoso. O sea, el nivel. Se empieza ya a hablar no solo por este partido, sino por inconsistencias del entrenador de Jamal Mosley de oye, a lo mejor echamos a este tío ya, como hicieron el año pasado tanto Nuggets como Grizzlies cuando tuvieron inconsistencias. Y es totalmente comprensible. Tú ves jugar a este equipo y es que en ataque no saben qué hacer.
No.
O sea,
ya, se han caído muy, muy mal este Orlando.
Claro, y a nivel defensivo normalmente pues dan el nivel, pero hoy podemos ver que no.
Que te metan un margen de 50 puntos.
Pero Toronto Raptors. Además, Toronto Raptors.
A estas alturas de la temporada.
Claro, además, es que eso, Toronto Raptors, que tampoco es el equipo que más te anote.
No, de hecho no.
Pero no. Es que lo han hecho muy fácil. O sea, tú no puedes intentar meterte en playoffs jugando así contra rivales directos.
Aparte, 3 victorias en sus últimos 10 partidos. Esto ya es para mirárselo.
No cabe duda.
Paolo Banquero, nombres a señalar, Paolo Banquero. Luego hay que desprenderse de algunas piezas que no brindan nada, tipo Jonathan Isaac, Jet Howard, que tampoco brinda mucho, Tristan Da Silva. Es un equipo que está construido muy raro. No sé, no tienen piezas que sean para ganar ya de ya. Son piezas que son como para completar el equipo. No veo yo que haya un rumbo definido para Orlando, pero bueno. Tienen suerte de que Charlotte ha pinchado. Y de que es. Y no tan suerte de que Filadelfia ahora pues está otra vez volviendo
a su buen nivel.
A buen nivel con Embiid, con Paul George, con Tyrese.
¿Tyrese viste el partido contra los Hornets? ¿Lo que pasó entre Tyrese Maxey y Miles Bridges?
Sí, que se puso ahí a señalarle.
Se puso a señalarle, pero porque Miles Bridges, o sea, Tyrese Maxey fue a darle la mano a Miles Bridges y el tío pasó de él y empezó a reírse en su cara. O sea, una barbaridad.
Un dog, así que bueno. Poco más que comentar, ¿no? Indiana ha ganado un partido.
Joder.
Vaya sorpresa.
Estamos ahora mismo a finales de marzo, pero Indiana ha ganado un partido de bastante.
Contra Miami, que también tiene sus cosas.
Sí. Ay, Miami.
Los Miami Heat de Gabriel Casañas, que están ahora sufriendo.
Sí, sí. Apenas 3 victorias en los últimos 10 juegos, al igual que Orlando. Va mal la cosa. Y Charlotte, que está inspirado, más allá de que haya perdido ahorita. Pero si sigue así, pues veremos a Miami y a Orlando pelear ese 10º lugar.
Yo estoy viendo aquí estadísticas de Bama Adebayo y yo, sinceramente, lo de que metiera 83 puntos, yo lo siento, pero es que lo veo incomprensible.
Es una operación tramada Silver, ¿no?
Pues no lo sé, pero vamos, no parece muy loco.
Ya, eso fue una locura. ¿Cómo van a Adebayo 83 puntos en un partido? Eso es de no creérselo aún.
Luego Clippers, que sigue subiendo y sigue subiendo. Y al final no creo que lleguen a la... Bueno, yo creo que sí que van a llegar a la 7ª plaza.
Yo creo que sí. Además, Phoenix, la verdad es que lleva un mesecillo ahí un poco más flojo, que empiezan a perder bastantes partidos. Yo sí que veo que a lo mejor tengo más dudas sobre si van a llegar a ese 7º puesto. Pero yo creo que si se enfrentan en play-in, veo muy posible que los Clippers se carguen a Phoenix. Y Phoenix se te aquí en el 2º partido.
Sí, y además si pasan como 7º a San Antonio, yo creo que le pueden poner las cosas bastante complicadas.
San Antonio o Oklahoma.
Oklahoma.
No vamos, claro, a perderle fe. Son solo 2 partidos de diferencia.
Sí.
O sea, cuidado con San Antonio, que no se meta ahí una mala racha de Oklahoma y de repente veamos ahí a los Spurs primeros.
Eso es verdad, aunque ambos equipos están inspirados, 9 victorias en sus últimos 10 partidos. San Antonio solamente está esperando la ocasión perfecta para que Oklahoma se equivoque y tome el primer lugar. Eso sí, los tejanos tienen que seguir manteniendo esa racha.
Pues eso resume bastante lo que es el oeste. El del cuarto al sexto puesto, bueno, tercero al sexto puesto, creo que hay diferencia de 3 partidos.
Sí.
Así que veremos a ver lo que pasa en lo que queda de temporada. Y a ver cómo comienzan los playoffs. Pero bueno. Y ahora, pasando con los galardones individuales, vamos a ir del premio menos importante, por así decirlo, al más importante, que es el MVP. Y nada, empezamos. Coach del año.
Yo, sinceramente, lo veo complicado. Porque yo creo que este año es de muchos candidatos, muchos equipos que han dado la sorpresa. Y yo ahora mismo, sinceramente, estoy entre 3 que tengo dudas. O sea, yo te diría Chippy Bickerstaff en Detroit, sobre todo han habido más lesiones de las que parecen el equipo y han dado siempre el nivel, llevan primeros desde principio de temporada. Luego Joe Matsula, o sea, lo que ha hecho con Boston este año, tanto sin Tatum como con más lesiones, me ha parecido espectacular, un entrenador de mucho nivel. Y por último, en San Antonio, Mitch Johnson, la verdad. Yo creo que podíamos esperarnos a unos Spurs, quizá en el play-in, quizá de alguna manera quedando en el 6º puesto, pero estar peleando a día de hoy por el primer puesto de la conferencia oeste no se lo esperaba ni Dios, con un entrenador tan joven, después de tantos años con Popovich, con una estrella tan joven como Víctor Wembanyama. Yo creo que es una cosa espectacular. Si tuviera que quedarme con uno, yo personalmente te diría Mitch Johnson, por tema juventud.
Yo iba a decir lo mismo, Mitch Johnson. También el año pasado no llegaron a playoffs, obviamente, y ha conseguido pues dar un nivel MVP a Víctor Wembanyama. El último ranking que salió del ranking MVP estaba primero, cosa que, bueno,
podríamos debatir.
Se podría debatir, ahora lo debatiremos en el premio, pero bueno.
Pues bueno, en mi quiniela para entrenador del año, yo tengo más que todo al entrenador de Detroit. Bueno, no pronuncio muy bien su apellido, así que lo voy a dejar ahí. Y bueno, a ver, es que es impresionante lo que ha hecho con Detroit. Tal como mencionabas anteriormente, han estado dominando la temporada de punta a punta. Es para tomar muy en cuenta. De hecho, es el favorito en las apuestas para llevarse el entrenador del año. Y también, como mencionan ustedes, también Mitch Johnson, muy impresionante lo que ha hecho con San Antonio. Nadie se lo esperaba. Y están peleando el primer lugar. Están peleando el primer lugar a Oklahoma. Entonces, también es un buen candidato a entrenador del año. Creo que también puede dar la sorpresa y llevarse el galardón. Y bueno, una mención al entrenador de Oklahoma, que tampoco voy a pronunciar su apellido, la verdad, para qué engañarnos. También dominando la temporada de punta a punta, ha hecho que el equipo sea una solidez en el equipo. También para tomarlo en cuenta. Esos son mis tres candidatos.
¿Y te quedas con uno?
A ver, yo soy más de ese entrenador que logra que su equipo esté dominando de punta a punta, la verdad, y de una forma dominante. Me gusta mucho el de Oklahoma City o el de Detroit, pero si el de San Antonio gana, creo que se lo tiene muy merecido, más que todo por lo mencionado anteriormente.
Perfecto. Todos coincidimos, así que bueno, pasamos al siguiente. El jugador clutch del año.
Este es un premio, raro, o sea...
Sí,
creo que es el premio que más se centra en estadística avanzada. Y yo creo que es complicado de decir. Durante todo el año se ha dicho que iba a ser Anthony Edwards, porque la verdad es que estaba dando un gran nivel. Lo que pasa es que poco a poco, pues la narrativa ha cambiado un poco más a Shai Gilgeous-Alexander. Y es bastante más entendible. Oklahoma se está salvando en muchos partidos por la mínima, gracias a él, mayoritariamente. Y aún así, un nivelazo el de Oklahoma, todo hay que decirlo. No es una cosa de únicamente Shai Gilgeous-Alexander, pero sí es cierto que a nivel clutch es el que más se merece seguramente este premio.
Yo lo miro más por la continuidad que ha tenido en el último cuarto el jugador. Si hablamos de continuidad durante toda la temporada, Shai ha perdido muchos últimos cuartos. Y yo creo que Anthony Edwards pues ha jugado... bastante más durante toda la temporada los últimos cuartos, y en la estadística avanzada, como decías, pues si ponemos sobre la mesa esos partidos, yo creo que Anthony te los puede resolver mejor que Shai. Pero bueno, eso ya es otro melón para abrir, pero yo mi voto es para Anthony Edwards.
A ver, hasta ahora Shai G, el canadiense, es el candidato a este premio. Yo me he visto varios partidos de Oklahoma, y donde, tal como se mencionaba, viene el canadiense y o te remonta el partido o ya lo desempata a los últimos segundos. Entonces sí lo veo como como el candidato principal, por lo menos a mí. Esa es mi quiniela, que lo va a ganar Shai G, pero igual Anthony Edwards tiene muy buenos números en el clutch, tal como mencionaba. Está ahí disputado, pero veo más a Shai G como favorito. Y en menor medida aparece Nikola Jokic y Jamal Murray, pero lo veo complicado que se lo vayan a llevar.
Pasamos ahora con el rookie del año.
Cierto. Aquí es una cosa más simple. Está entre dos jugadores, Konka Knupel, Cooper Flagg. Y yo creo que durante el último mes, yo creo que podemos decir sin problema que Konka Knupel se está quedando con el premio, algo que nadie se esperaba a principio de temporada, sin ningún tipo de duda. Está batiendo récords de triples que yo sinceramente no pensaba que de un rookie pudiéramos ver en mucho tiempo.
No, tiene una mecánica excelente, muy limpia, y la selección de tiro que tiene es increíble, así que yo tampoco me esperaba que tuviera tal nivel, pero bueno, predicción.
Konka Knupel, sin ningún tipo de duda. Temporadón de Cooper Flagg, todo hay que decirlo. Pero es que con Knupel me parece un jugador que yo creo que todos hemos infravalorado, sobre todo cuando entró a la liga. Yo creo que lo teníamos como el típico, ay, este tío, el blanquito que tira y no hace nada más. Pues llega el tío y te hace de todo, es que hace de todo. O sea, es una locura, así que sí, me quedo con Knupel.
Yo iba a decir que los dos están muy parejos también. Cooper Flagg es... Si le dieran un equipo un poquito más competente, sería superior. Pero bueno, yo creo que incluso se puede dar la casualidad de que tengan un rookie del año compartido. Pero bueno, eso es otra cosa a evaluar.
A ver, sí, a ver, sin duda alguna estoy de acuerdo con usted. A ver, Cooper Flagg y Canumper tienen estadísticas muy parecidas. Cooper está un poco por encima, 20.4 puntos por partido, 6.6 rebotes. Y Canumper lo supera en la eficiencia con 48.9%. Pero también lo que se menciona, Canumper hizo historia con el récord de más triples. También es verdad que está en un equipo que está compitiendo más. Creo que eso es lo que le va a dar el premio al final. Charlotte está en un equipo como Charlotte que va para playoff. Y Cooper Flagg lamentablemente está en un Dallas Mavericks que está sin rumbo. Así que creo que a la final la balanza va para Canupel, más allá de que Flagg tiene varias estadísticas superiores.
Así que nada, ahora pasamos a el jugador más mejorado del año.
Yo aquí tengo muchas dudas, tío.
Más de dudas también aquí.
Y aquí lo veo muy complicado porque pueden mirar a jugadores que ya eran sólidos y que han subido el nivel como Jalen Johnson, a jugadores que no eran nada y se han vuelto grandes jugadores como Ryan Rollins. Yo personalmente, por tema nivel, me voy a quedar con Jalen Johnson, porque aun siendo un gran jugador el año pasado, el nivel al que ha subido este año de ser All-NBA, yo diría segundo equipo incluso, más que tercero, me parece algo que no nos podíamos esperar y para mí es merecedor del premio.
Si lo ves con la otra perspectiva, de un jugador que no era nada y ahora es un jugador que incluso puede ser un base titular en un equipo, pues eso, mid. Yo me quedo con Ryan Rollins, de pasar de ser un don nadie, básicamente, a ser la segunda pieza de Milwaukee. Pues yo creo que es un candidato bastante fuerte. Luego tenemos a Nickeil Alexander-Walker, que como has dicho, un temporadón también al lado de Jalen Johnson. Pero bueno, yo creo que se lo puede llevar Ryan Rollins.
Pues yo tengo como uno de los candidatos, puede ser Jelly Duren, que tiene buenas estadísticas también, ha mejorado mucho y según también es uno de los grandes favoritos. Y Nickeil Alexander-Walker, disculpen si no mencioné muy bien el nombre. También tiene 18.5 puntos por partido, 4.2 asistencias. Ha sido un jugador clave para los Atlanta Hawks. Así que no sé qué opinan ustedes.
Sí.
Sí, ha dado muy buen nivel este año, la verdad.
Sí. Así que nada. Vamos a pasar con las dos últimas categorías. El jugador defensivo del año. Yo creo que aquí
podemos hacerlo rápido, ¿no?
Sí.
Wembanyama.
Wemby. Listo.
Okay.
Para que no podamos engañar. Sí. Oye.
Y ahora... 181 tapones en la temporada.
Sí, no, es una barbaridad. Ya,
cosa loca. Último galardón, el más importante de todos, el MVP. Más de dudas también.
Más de dudas. Yo es que este puede ser la mejor carrera en del MVP en años.
Sí, sí.
Tres candidatos, un premio.
Tres, podríamos decir cuatro con el tema Wembanyama. Yo creo que no, pero bueno.
Se acerca Wemby también, se asoma, pero
yo
estos tres de acá.
Yo personalmente, y rápido porque veo que vamos flojitos de tiempo, yo voy a decirte Shai Alexander.
Yo voy a decirte Luka Doncic, los últimos 8 partidos promediando 40 puntos, que bueno, sí, la temporada son 82 partidos, no sé qué, vale. James Harden hizo lo mismo en 2018 casi, mira el récord de Los Ángeles Lakers y ya luego pues me dices Luka Doncic.
Yo también se lo voy a dar a Luka. Es que Luka está en un nivelazo y más en sus últimos partidos, más allá de su situación personal. Creo que al final se lo puede llevar Doncic tranquilamente, más allá de que Jokic lidera la mayoría de las estadísticas por un margen muy pequeño.
Así que nada, por aquí despedimos el episodio de este mes de marzo, que ha tardado un poquito en llegar, pero bueno. Así que, ¿algo que decir?
Ah, que ha sido un placer estar aquí, otro mes más.
Sí, ha sido un placer finalmente regresar, pasó un tiempito ahí.
Así que nada, hasta la próxima y espero que sea pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.